2 en punto de la tarde, la temperatura del momento en La Habana, Cuba, 31 grados centígrados. Hay vientos del este a 12 millas por hora, 65% de humedad. Estas son las noticias. El dengue expone deficiencias en hospitales y en la campaña antivectorial en la ciudad de Nuevitas. Tomás Cardoso informa.
Pésimas condiciones hospitalarias, así como la falta de efectividad en la campaña de prevención contra el dengue, enfrentan los residentes de la ciudad de Nuevitas, en la provincia de Camagüey. Este es el testimonio de Olaine Tejada Beltrán, que estuvo internado con dengue en el Hospital General Municipal Martín Chan Puga.
Yo estuve ingresado en el Hospital Martín Chan Puga de Nuevitas, provincia de Camagüey, con dengue. Estuve ahí adentro 6 días sudando fiebre, con fiebres de 40, con una sola sábana, es un área de cuarentena. El único tratamiento que uno recibe ahí adentro es bajar fiebre. Lo establecido es que cada 2 horas se tomen la temperatura, pero ahí habían turnos que se tomaban la temperatura una vez por la noche cuando entraron los estudiantes de medicina. Uno sabe si es el dengue hemorrágico y la persona se puede morir ahí, y apenas a veces le daban vuelta a los pacientes.
Ausencia de pruebas de laboratorio, mala alimentación y condiciones de insalubridad imperan en esta institución de salud única en el territorio, comenta Tejada Beltrán.
A la población prefiere jugarse la vida en la casa antes de entrar a un hospital, porque le tienen más pánico al maltrato y a la dejación. Bueno, aguas al pañal, los baños saliéndose, las aguas sucias saliendo de las tuberías de los techos.
En cuanto a la campaña de prevención del dengue, la misma está colapsada, reporta Olaine.
Hay una dejación tremenda, horrible. Siguen los mismos microvertederos, siguen los mismos lugares enyerbados. Ahora el gobierno está llamando a que la población sea la que tiene que limpiar. La fumigación es desordenada, no cumple objetivo.
El municipio de Nuevitas, ubicado en la costa norte de la provincia de Camagüey, tiene una población de 57.662 habitantes. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Tras prohibírsele viajar al activista periodista independiente Guillermo del Sol, es advertido además por funcionarios del aeropuerto José Martí de que no puede volver a ingresar a la terminal aérea número 3. Así lo dijo a Radio Martí.
Que en realidad me detienen en la sala de espera ya en el momento de abordar el avión. Yo veo que viene, entonces me dice que lo tengo acompañado a una oficina. Yo, salgo y ahí está la frontera ahí. Y una comitiva de oficiales de vestido de inmigración. Y así sucesivamente empezamos a ofendernos ahí. Le digo 4 o 5 improperios. Y me dijo, se me forma un escándalo, aquí te voy a dar preso, que no sé qué. Y yo no sé, pero eso vivimos todos los cubanos de esta isla, porque lacayos como tú y Raúl Castro le dieron todos los derechos al pueblo. Y bueno, y así continuamente varias cosas hasta que de veras. Y te salvas que me voy a ir porque estoy con temblores de la diabetes. Porque si no, me iba a tener que matar aquí. Entonces me dicen que tengo que ir a la aerolínea, recoger la maleta. Veo yo a la oficina, está en una funcionaria de American Airlines, que prácticamente es otro oficial de seguridad de Estado, pero yo mismo, y me dice que tengo que esperar hasta las 6:30. Yo cojo y salgo ahí en el único de los bancos, salgo afuera y me siento como a los 20 minutos ya este mismo oficial de seguridad de Estado y esta señorita de American Airlines ya venía con la maleta y me dicen que no puedo entrar más al aeropuerto. Me entregan la maleta y entonces yo voy a pasar por la puerta nuevamente para bajar por la escalera eléctrica. Y me dice, no, usted no puede entrar al aeropuerto. Ah, no puedo entrar al aeropuerto. No, está bien, no problema. Y entonces me dice, nosotros tenemos un taxi que lo vamos a llevar. Y le dije, no. Muchas gracias, no quiero privilegio a usted.
Entre tanto, en El Salvador, la pandilla Mara Salvatrucha MS-13 recauda más de 2.7 millones de dólares mensuales en El Salvador mediante actividades ilícitas y tiene un arsenal, aseguró un testigo clave de la fiscalía. Las declaraciones del testigo durante un juicio masivo contra miembros y testaferros de dicha estructura delictiva también revelaron los supuestos pactos entre los partidos políticos de FMLN y ARENA y las pandillas de El Salvador. Policías se enfrentaron con estudiantes en las 2 ciudades más grandes de Grecia, en medio de huelgas y protestas callejeras contra una serie de reformas a las reglas empresariales que planea implementar el nuevo gobierno conservador. En Atenas, un manifestante y un agente antimotines resultaron heridos cuando una confrontación entre estudiantes y policías se tornó violenta afuera del Parlamento. Las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a la multitud. Los enfrentamientos también se registraron durante una protesta estudiantil en Tesalónica, ciudad del norte del país, si bien no hubo personas detenidas. El primer ministro británico Boris Johnson anunció que pedirá al Parlamento una y otra vez que apruebe un llamado a elección anticipada para el 12 de diciembre, alegando que es la única manera de superar el impasse del Brexit. La próxima elección general está prevista para el 2022 y para realizar los comicios anticipados Johnson necesita la aprobación del Parlamento. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida en vivo aquí a las 12 y 6 minutos de la tarde en Radio Martí. Tomás Cardoso con todos ustedes, invitándolo durante la próxima hora a conocer lo último en el panorama informativo nacional, como siempre acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Las buenas tardes reiteradas a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Tomás Arriaga en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Vamos a darle ya en breve seguimiento a la situación de la detención de Nelva Ismaraiz Ortega Tamayo, la esposa de José Daniel Ferrer, que junto a sus hijos, a su hija y demás miembros de la familia Ferrer fueron detenidos hoy en la mañana en el Parque Céspedes en Santiago de Cuba. También el pronunciamiento de Cuban Prisoner Defender sobre la situación del activista de la Unión Patriótica de Cuba. El artista Luis Manuel Otero continúa detenido a esta hora de la tarde. Y también hablaremos sobre las declaraciones de María Castro, que llamó al presidente de Chile, Sebastián Piñera Cipayo, dictador. También en este espacio tendremos varios invitados con tópicos de diferentes términos en el acontecer nacional. Nos vamos directamente ya a las 2 y 7 minutos a Santiago de Cuba. El contacto allí con el líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, Carlos Amel Oliva. Buenas tardes, Carlos.
Saludos cordiales, Tomás, para ti y las personas que a esta hora nos escuchan.
Bueno, Carlos, ¿qué tenemos a esta hora de la tarde? ¿Alguna novedad en cuanto a la esposa de José Daniel?
Hasta ahora nada. Ya van para 6 horas desde que fueron detenidos todos, es decir, ella, su bebé, lo llevaba encima de 4 meses, José Daniel Ferrer Cantillo, de 17 años, y Fátima Ferrer Cantillo, de 14 años de edad. Fueron detenidos, se llevaron a paraderos desconocidos, no sabemos en qué situación se encuentren, si pueden haber ejercido algún tipo de violencia contra ellos. Y lo más preocupante de todo es que pues el bebé, me imagino, necesita agua, necesita cuidados más específicos con alimentos y productos que se encuentran en la vivienda, en refrigeración y demás, y que no lo tiene al alcance en este momento, y llevamos para 6 horas de su detención, sin saber absolutamente nada.
¿Por qué ocurrió? ¿En qué contexto, Carlos, tú que pudiste tener las imágenes de este desagradable evento, en qué contexto se da esta detención?
Bueno, mira, José Daniel Ferrer hoy tiene ya 21 días totalmente desaparecido, incomunicado, y 24 pues de haber sido arbitrariamente detenido en medio de un allanamiento igual arbitrario. Y hasta ahora su situación es muy confusa, no hay prácticamente ningún tipo de información. La única información que se pudo obtener fue a través de la aplicación del habeas corpus, pero de manera incompleta y a propósito, orientado así por la seguridad del Estado, estamos seguros, porque no dice en el habeas corpus cuál es el delito del que se le acusa, ni tampoco explica el lugar donde le tienen detenido. Ella ha ido por los canales correspondientes, en el sentido de que ha asistido a las unidades policiales donde presuntamente lo tenían, luego asistió a la prisión de Aguadores donde también presuntamente le tenían, y hasta ahora en todo momento le han negado verlo, en franca violación inclusive a la misma ley comunista, a la ley de procedimiento penal y otras normas. La cuestión es que luego de ir agotando todos estos recursos legales, entre comillas, porque en Cuba no existe un Estado de Derecho, y la policía política de la dictadura del Estado viola cuanta ley existen, si lo entienden necesario, pues la cuestión es que ya ella ha agotado casi todos los recursos, y lo único que le quedaba a la familia era pues lanzarse a la calle protestar pacíficamente, algo que es perfectamente legal en cualquier país del mundo donde se respetan los derechos humanos, haya democracia y la soberanía reside en el pueblo. Pero que en Cuba, como es evidente, una dictadura, pese a las declaraciones de Díaz-Canel, al cinismo, a todas sus mentiras, Cuba es una dictadura que persigue a opositores y que persigue, por ejemplo, en este caso, a un opositor que está le están siendo violados sus derechos.
Finalmente, Carlos Amel, esto ocurrió, el Parque Céspedes es una de las arterias principales de la ciudad santiaguera. ¿Hubo transeúntes que vieron toda esta situación?
Supongo que sí. En las imágenes no nos queda muy claro. Vimos a el pueblo de siempre atemorizado, aterrorizado, un poco confundido cuando ve a un ciudadano comportarse de manera libre, porque somos un pueblo esclavo, adoctrinado, aunque esto ya va cambiando, pero aún así sorprendido y todo, pero llama la atención de que el pueblo no les ataca, el pueblo en su miedo, en silencio, pues les apoya porque, y es claro que es así, porque tienen toda la garantía, cualquier ciudadano cubano, si hay algo para lo que tiene garantía es para reprimir a quien se exprese distinto a la dictadura. Y cuando un pueblo con esta garantía no lo hace es porque evidentemente, es decir, está en desacuerdo con la dictadura y apoya, con miedo, pero apoya con su silencio a aquellos que luchan por la libertad.
Finalmente, Carlos Amel, qué ironía el destino. Una sobrina de un dictador e hija de otro dictador. Los dos dictadores cubanos que llevan casi 60 años, llevaron hasta ahora casi 60 años de poder, Fidel Castro y Raúl Castro. Nos referimos a Mariela Castro, la directora del CNSEC, ha dicho en las últimas horas en redes sociales, basado en la situación polémica por la alteración social que hay en Santiago de Chile, y de un presidente elegido democráticamente, Sebastián Piñera, Mariela Castro lo ha llamado cipayo dictador. Qué irónico, Carlos Amel.
Bueno, más que irónico, te voy a decir que creo que Mariela Díaz-Canel, Bruno Rodríguez Parrilla, creo que están clasificando ya entre los mejores comediantes de Cuba. Verdaderamente, si miramos, ¿no?, hacemos un análisis superficial, ellos saben, ellos están seguros de que hay una dictadura en Cuba. Bruno Rodríguez dice que no había regulados así por así, que habría que valorar cada caso, cuando sabe que existe una lista enorme que ha sido publicada en medios importantísimos del mundo, y cualquier canciller debe leer esos medios a diario, y más si se relaciona con Cuba. Mariela sabe que en Cuba existe una dictadura que reprimía homosexuales y ahora sigue reprimiéndolos políticamente, ya no tanto por su condición sexual, pero sigue reprimiendo a todo el mundo políticamente. Ahora bien, en Chile, las personas reaccionan así ante una medida tal vez de gobierno porque tienen el derecho, porque el pueblo no teme al gobierno. Sin embargo, en Cuba, que existe una crisis peor que la que existe en Chile, mucho peor en todas las materias, en todos los aspectos de la vida de un ciudadano, pues el pueblo no puede hacer eso que hacen los chilenos. Y en tal sentido, esto que dice Mariela Castro, verdaderamente podríamos llamarlo como una especie de humor irónico o algo parecido.
Cómo no, las gracias en Santiago de Cuba, líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, Carlos Amel Olive. Nos vamos a La Habana con un tema social de tremendo impacto y proporción. Este próximo lunes se cumplen 8 meses del paso del tornado por la capital cubana, que dejó serias afectaciones en varios municipios capitalinos. Desde ese 28 de enero, un edificio ubicado ahí en la calle Genios, número 256, entre San Lázaro y Malecón, en Centro Habana, está afectado por la invasión de aguas albañales porque se rompieron las tuberías. En este edificio hay 14 apartamentos y viven más de 40 personas. Tenemos el contacto en la capital cubana con un residente que vive en la planta baja, expuesto desde aquel momento a las aguas albañales durante 8 meses sin encontrar solución. Le damos la bienvenida desde allí, en Centro Habana, en la capital cubana, al señor William Sánchez Aldana. William, un placer y buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. Para mí es un placer poder contar con el apoyo de ustedes en la emisora.
Cómo no. William, ¿qué es lo que está ocurriendo desde enero? ¿Por qué usted está expuesto a esta situación? Cuéntenos las dificultades que usted enfrenta. Hemos visto las imágenes, aguas negras en estado de putrefacción. ¿Cómo usted puede sobrevivir allí? ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Y qué tipo de gestión usted ha realizado?
Bueno, primeramente, yo no puedo entrar a mi casa. Hoy mi casa es la fosa del edificio. Desde, y como bien usted lo dijo, desde el 28 de enero en mi casa, tiene toda esta tubería rota. Es decir, cuando el tornado se tuvieron la tubería del alcantarillado, y eso trajo como consecuencia que se tuvieron la tubería del edificio. Las tuberías del edificio reventaron. Ya nosotros hemos hecho diligencia a grandes rasgos. Empezamos por escalón, la delegada del Consejo Popular, presidente del Consejo Popular, Consejo Popular Municipal, Salud Municipal, y de ahí fuimos para la provincia, el Poder Popular Provincial, Asamblea Provincial y Municipal, Salud Pública Provincial, fuimos a Higiene y Epidemiología, fuimos a Higiene y Epidemiología de la provincia, y entonces, al final, nadie ha tenido que ver con eso, porque nadie nos ha contactado para resolver el problema o para verificar siquiera el problema.
Ahora William, una pregunta para beneficio de la audiencia y quienes nos escuchan. Estas tuberías son tuberías maestras, que no son precisamente solo del edificio. Se rompieron, las rompió el tornado.
Sí, son tuberías maestras, que son las que mandan estas aguas a bañales o sanitarias para la calle.
A la red de alcantarillado de la calle. Se rompe.
A la red de alcantarillado, así mismo.
Bien, a la red.
También una tubería de agua potable que también está rota. Por estas mismas, eso de las tuberías allá abajo, se pudrieron, y hay una que está rota y está vertiendo agua potable también a estas aguas que están ahí en mi casa.
¿Y qué dice la empresa de acueducto y alcantarillado de la capital cubana?
Bueno, lo que dice la empresa de acueducto y alcantarillado es que ellos no tienen que ver nada con eso.
Pero,
porque ellos trabajan fuera. Una vez vino un carro, no se pudo resolver el problema, porque según ellos discutieron y querían, en el gobierno querían que yo firmara un papel que habían resuelto el problema, y al final no resolvieron el problema. Es decir, que yo no le pude firmar papel. Porque si no me resuelven el problema, yo no puedo firmar un papel, como que resolvieron el problema.
William, ¿qué
tiempo? Según ellos no tienen que ver nada con eso.
William, ¿qué tiempo hace que usted no puede habitar en su apartamento?
Desde el 27 de enero.
Desde esa fecha usted está fuera del apartamento. ¿Y qué sabe usted?
Yo estoy fuera del apartamento, a veces me quedo a casa de unas amistades, a veces me quedo a casa de una pareja que tenía, y así sucesivamente. Pero en mi casa yo no puedo estar desde el 27 de enero.
Ahora, usted ha puesto en redes sociales que en este edificio también hay 13 apartamentos más, son 14 en total, incluyendo el suyo, y viven 40 personas. ¿El resto de los inquilinos siguen allí?
Sí. El resto sí, porque ¿qué pasa? A ellos les perjudica porque, como quiera que sea, son las tuberías del edificio. Pero el más perjudicado es el de la parte de abajo, que soy yo en este caso, porque todas las aguas vierten ahí, ¿me entiendes?
Bueno, pero le hago una pregunta. Esta situación epidemiológica, hipotéticamente, pudiese afectarlo a ellos también. ¿Usted no ha contado con el apoyo de ellos para formar y crear un documento para que ellos apoyen la causa suya porque se logre el saneamiento de estas aguas albañales? ¿Ha hablado usted con el resto de los inquilinos?
Sí, ya nosotros recogimos firmas de todos los vecinos, inclusive hasta de la cuadra, porque ellos también están proclives a coger a cualquier enfermedad de esta. Ahora mismo se está... nosotros estamos librando la lucha esta contra el dengue y todas las enfermedades esas, pero bueno, parece que a las autoridades competentes donde hemos ido no le importa, no le interesa la salud de todos estos vecinos. Ya nosotros recogimos firmas y la llevamos, toda la firma.
¿A dónde las entregaron, William? ¿A dónde las entregaron?
Nosotros las entregamos en el Partido Municipal, Asamblea Municipal, Partido Provincial, Asamblea Provincial, Salud Provincial. Y hasta ahora nadie, ni bien ni epidemiología, ha tenido que ver con este caso, porque según ellos no tiene nada que ver. Y ahí debajo, en mi casa, está también la cisterna del edificio.
O sea que la cisterna del agua potable que consume está expuesta a la contaminación con esas aguas albañales.
Está expuesta porque lo que lo divide nada más es una sola pared.
Ahora, William, otra pregunta de este dramático caso. ¿En esta cantidad de personas que viven ahí, 40, se incluyen niños?
Se incluyen niños que tienen aproximadamente un año o año y algo, y se incluyen también personas ya de la tercera edad que están o tienen enfermedades, que esto podría agravarles más las enfermedades.
Otra pregunta, William. En este momento, las propias autoridades cubanas han dicho en los medios oficiales, no lo dice Radio Martí, lo dice el gobierno, que hay una situación complicada epidemiológica con el dengue en la capital cubana, específicamente muchos casos en la Cobadón, en otros hospitales. Estas personas que hacen las campañas por barrios no han ido allí a la calle Genios 256 entre San Lázaro y Malecón, Centro Habana, para ver los criaderos de mosquitos y las condiciones que hay ahí de contaminación ambiental en el edificio donde usted vive. ¿No ha ido nadie a la campaña de la Aedes aegypti?
No, yo le soy sincero, ahí no ha ido nadie. Nosotros, los vecinos de ahí, incluyéndome a mí personalmente, yo soy más perjudicado, somos los que hemos ido a plantear este problema en más de 20 veces al policlínico que está en Blanco, que no me acuerdo cómo se llama ahora, y ahí fuimos a ver a la gente de higiene y epidemiología, y ninguno dice que ellos no tienen que ver nada con eso. Así simple y llanamente.
William, ¿cuál es la última gestión que usted ha hecho?
Bueno, hoy precisamente nosotros fuimos a la Plaza de la Revolución en busca de una respuesta de una carta que nosotros llevamos hace 2 meses atrás.
Cuando usted está hablando que fue a la Plaza de la Revolución, ¿usted fue al Consejo de Estado, al gobierno?
Al Consejo de Estado, sí, señor. ¿Y ahí, cuando se entregó la carta, dijeron que teníamos que buscar la respuesta o podíamos ir a ver la respuesta a partir de los 40 días. Pero hoy cuando fuimos, la muchacha que estaba ahí, que ahí no dan nombre ni nada de eso, nos dijo que había que esperar 60 días hábiles. Que no podía ser menos de los 60 días.
Increíble, William. Le prometemos que vamos a seguir en comunicación con usted hasta que las autoridades le den respuesta de esta dramática situación que está expuesto usted y el resto de las 40 personas. Gracias, William.
Gracias a ustedes por contactar conmigo.
Cómo no. Las gracias ahí en la capital cubana, William Sánchez Aldana, con esta dramática situación de lo que está ocurriendo allí en Genios 256 entre San Lázaro y Malecón en Centro Habana. Un extremo caso de contaminación ambiental producto del tornado, sí que hasta ahora se le da atención. Nos vamos a Santa Clara, Cuba. El contacto allí con el destacado opositor y periodista independiente Guillermo El Sol. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo a toda la audiencia de Martí y una bendición especial.
Bueno, lo propio para usted después de esa pesadilla que sufrió ayer, hasta horas de la madrugada, regresando a su casa. La conclusión de todo esto que ha ocurrido, Guillermo, en medio de las declaraciones de la hija y la sobrina de dos dictadores cubanos, Fidel Castro y Raúl Castro, que han llevado casi 60 años en el poder, uno muerto y el otro retirado. Se trata de Mariela Castro, que ha llamado a un presidente electo como el presidente de Chile, Sebastián Piñera, en medio de una polémica social con todo el derecho que tiene la sociedad civil a protestar, ha llamado hoy en redes sociales cipayo dictador a un hombre que ha sido elegido democráticamente y que es crítico del castrismo. Cuéntenos.
Bueno, imagínate, hace muchos años trabajé como albañil, fui contratado en una de las piscinas que Raúl Castro le regalara por el cumpleaños a Mariela. Hace años de esto, fue a finales de los 80, principios de los 90, allá en La Habana. Y recuerdo la vida desordenada que llevaba y cómo la trataban. Y de verdad que me da asco escuchar sus declaraciones, sabiendo que su padre la trató como una perra ella también. Muy mal, hasta que ella se convirtió en una seguidora completamente de él, porque ella era un poquito rebelde. Y me da asco escuchar eso, porque más dictador que su padre, no lo puede, y su tío no lo pudo haber. Y su abuelo, porque su abuelo, Ángel Castro, el administrador de la Cuba Chuber, era un testaferro también. No podemos decir que era un santo. Cazaba a tiro a los campesinos que entraban a su a su parcela, a su finca, a su hato. No dejaba que los campesinos pasaran por él. O sea que la familia Castro lleva el odio en la sangre.
Guillermo del Sol, a las 4:30 de la tarde, usted sería un invitado de honor aquí en la Torre de la Libertad, símbolo emblemático del sufrimiento del pueblo cubano, cuando se va a celebrar un importantísimo evento donde participará incluso el secretario de Estado, Luis Almagro, en el evento Los Pasos del Cambio en la isla y donde se firmará un acuerdo por la democracia. Usted no pudo participar, nos gustaría un mensaje suyo a los participantes en este evento.
Bueno, mira, no voy a estar físicamente ahí, pero sí voy a estar espiritualmente. Voy a estar porque mi corazón está allí, mis oraciones están allí, mi bendición está allí para todos. Y creo y estoy convencido de que aunque ninguno de los invitados acá pudimos estar ahí presentes, nuestra voz va a estar representada por algunos hermanos allá que van a saber poner bien alto el nombre de la oposición cubana y que van a poder exponerle al señor Almagro y al Departamento de Estado y a todas las organizaciones que van a participar allí la situación cubana. Yo sé que yo no fui prohibido de viajar por el hecho de que iba a participar de este evento en la Torre de la Libertad. El ensañamiento conmigo porque soy invitado de honor del Departamento de Estado de los Estados Unidos y que probablemente me iba a reunir con el presidente de los Estados Unidos y le llevaba un paquete de situaciones de lo que pasa acá en Cuba. Y eso es preocupante para ellos doblemente y es lo que más le temen en estos momentos. Por eso fue que me sacaron como un perro dentro de la Terminal 3 del aeropuerto José Martí y que ha habido todo este tipo de represalias nuevamente.
Finalmente, Guillermo, ¿en su momento habrá alguna respuesta por parte de Guillermo del Sol a esto ocurrido en el día de ayer?
Bueno, primero que todo espero por una cuestión de respeto y por las peticiones que me han hecho a las declaraciones que van a salir hoy en la tarde ahí de la Torre de la Libertad. Estamos preparando un grupo de cuestiones que estoy trabajando en ella ya, que no quiero adelantar, pero sí no me voy a quedar con las manos cruzadas porque, de hecho, si me quedo con las manos cruzadas no sería yo Guillermo. No habría motivo de tanta lucha para después quedarme como si nada hubiese pasado.
Cómo no, Guillermo, nos mantenemos en contacto. Guillermo del Sol, opositor cubano ahí en Santa Clara. Concluimos así nuestra primera parte de Hoy en Cuba este viernes 25 de octubre. Vamos a una pausa en breve. Regresamos con más informaciones en nuestro espacio.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba. Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí presenta En Familia con Alfredo Rodríguez.
¿Qué pasó, mi gente? Soy Alfredo Rodríguez y los invito a que me acompañen todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Pasemos una hora en familia que es mucho más que adopción o parentesco. Familia es nido, es base, es unión. Unámonos en este empeño a través de Radio Martí. Mi gente, necesito su complicidad, necesito y mucho que me quieran. Yo lo quiero mucho, mucho, mucho.
En Familia, con Alfredo Rodríguez. Sábados y domingos a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Estás escuchando Hoy, Hoy en Cuba.
Regresando a nuestro espacio Hoy en Cuba, y aquí este viernes 25 de octubre, Tomás Cardoso en compañía de Otomás Areaga, el control técnico, y Patricia Martínez en la producción, en este recorrido informativo a lo largo y ancho de nuestra isla de Cuba, hablando con toda la sociedad civil independiente. Nos vamos ya en breve, nos vamos a ir a la ciudad de Santi Espíritu para tener contacto ahí con el periodista independiente y coordinador del FANTU, Adriano Castañeda, que durante la mañana de ayer jueves recibió amenazas por parte de la seguridad del Estado en el territorio, y vamos a tratar de tener la comunicación para conocer detalles de lo ocurrido allí en el territorio espirituano. Nos dice la producción que ya tenemos el contacto allí en Santi Espíritu, en la capital espirituana, con el comunicador y también coordinador en el territorio del FANTU, Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Muy buenas tardes para ti, un cordial saludo, Tomás, para ti, para tu colectivo y también para la audiencia de este importante programa.
Bueno, más malas noticias, acabas de enviarnos el correo y tú pusiste también en redes sociales en el día de ayer, más amenazas contra su persona en el territorio. ¿De quién se trata? ¿En qué consiste la amenaza? Los detalles que nos puedas aportar para beneficio de la audiencia.
Sí, mira, en el día de ayer yo me encontraba en el bulevar de la ciudad de Santi Espíritu. Y no es obra de casualidad de que llegó el connotado respuesta rápida a Wilfredo Segundo Rodríguez con total impunidad por parte de la seguridad del Estado. Dirige aquí el karaoke aquí de la ciudad y se puso frente a mi persona a escasos metros. Comenzó a intimidarme con gestos provocativos, realizó dos llamadas telefónicas. Claro, estoy seguro que fue a la policía política, que estaba recibiendo órdenes. Esperó que saliera del concurrido bulevar, se me abalanzó, me cogió por el cuello y con la otra mano me dio unos golpes, con la mano abierta en el pecho. Le acompañaban las palabras amenazantes: la próxima vez no vas a hacer un cuento, vas a ir a parar a la unidad de cuidados intensivos. Me soltó, algunas personas le gritaron, entonces salió del lugar. Después vinieron algunas personas, dos personas a mi vivienda, y me manifestaron que habían dos oficiales de la seguridad del Estado con policías uniformados en el Poder Popular, que es municipal, ubicado allí en el bulevar de la ciudad de Santi Espíritu. Quiero decirte que Wilfredo Segundo Rodríguez es una persona de una complexión física de 300 libras, de 6 pies de altura, de estatura. Y bueno, es el que lo están utilizando constantemente para amenazarnos aquí, por acá, por la ciudad de Santi Espíritu, los que defendemos los derechos humanos en Cuba, Tomás.
Esto es sin propósito alguno, ¿no? ¿Qué justificación tenía este señor para hacer esto?
Bueno, a mí me llegó un mensaje de él que yo lo estaba divulgando en las redes sociales, en el Facebook, y que bueno, que le estaba haciendo daño. Lo que él me puso es un mensaje, y que él no se merecía esto. Yo le expliqué que porque él en varias ocasiones estaba frente a mi vivienda con la seguridad del Estado amenazándome, que bueno, que ese era el costo que él tenía que enfrentar. El hombre parece que tiene miedo porque está recibiendo también en las mismas redes sociales el agravio por todo lo que está haciendo, por la injusticia que está cometiendo, por su tamaño, profesor de judo y demás. Entonces lo estamos utilizando como algunos, desgraciadamente, aunque son los menos. Esta es la única persona aquí ahora en este momento en Santi Espíritu que está haciendo todo este trabajo sucio por parte con la seguridad del Estado.
Cómo no, las gracias ahí en Santi Espíritu, pues el periodista Adriano Castañeda. Vámonos a la capital cubana para tener información actualizada a las 2:36 en vivo para toda Cuba sobre la situación del artista Luis Manuel Otero Alcántara, detenido ayer a sazón de las 11 de la noche. El contacto con su compañera sentimental, la curadora Claudia Jean-Louis Hidalgo. Claudia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué tenemos de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué se sabe de Luis Manuel?
No sabemos nada de Luis Manuel, ni una llamada, ni siquiera en qué estación está. No aparece como registrado en los registros policiales que normalmente brindan esa información. O sea, en este momento está desaparecido.
Claudia, ¿en qué contexto se dio esta detención?
Bueno, nosotros salíamos de la Galería de Habana del Este en Alamar, donde estábamos tratando de continuar la celebración del aniversario del Movimiento San Isidro. Digo tratando porque ya hemos pospuesto la actividad, como se ha visto en las redes en varias ocasiones, justamente por detenciones, por asedio, porque muchos de los miembros del Movimiento San Isidro fueron sitiados en otras ocasiones. Y nada, bueno, esta vez logramos hacer la segunda actividad. La primera había sido la inauguración de la exposición La Banderas de Todo, el homenaje a todo aquel que se sumó al reto. Y nada, ayer lo que hicimos fue una lectura de poesía del grupo de Mongeles. La escritora Verónica Vega presentó su libro El Arte de Respirar por primera vez en Cuba. África, Reina y Yacer Castellano, artistas, poetas, practicantes de spoken word hicieron varias interpretaciones y también celebrábamos el cumpleaños de la niña más pequeña de Amaury Pacheco, que cumplía 8 años. Al salir de la galería ya estábamos en la avenida cogiendo un transporte para trasladarnos a La Habana y nada, ir a las casas de cada uno de nosotros. Y fue cuando se acercó una patrulla que ya estaba, cuando llegamos a la avenida ya estaba parqueada como a 200 metros de la parada del bus. Y esperó como unos 10 minutos, dio la vuelta y se acercó a donde nosotros estábamos. Fue muy carne de identidad de Amaury Pacheco y de Luis Manuel. Hay una coincidencia, parece que Amaury y Luis andaban vestidos ayer de manera similar. Y Amaury efectivamente le dice que él no tenía el carnet en ese momento porque estaba asociado. Fue solamente acompañarnos a nosotros a la parada. Casa quedaba a menos de una cuadra de donde estábamos. Y enseguida le piden el carnet a Luis Manuel. En ese mismo momento le dicen que por favor se conduzca a la patrulla. Nosotros preguntamos que por qué lo están deteniendo. Estábamos simplemente entre amigos, riéndonos, de compartir una experiencia maravillosa dentro del arte, leyendo poesía, el libro de Verónica espectacular, incluso riéndonos con los niños de Amaury. Y entonces aquello nos resultó muy anacrónico y fue la respuesta que nos dieron es que él estaba circulado. Y lo montaron en la patrulla, no quisieron, como lo poco que se puede ver en el video, que se puede escuchar cuando yo le pregunto al oficial, yo y otra amiga que también estábamos ahí, que a dónde se lo llevaban y no nos dieron ninguna respuesta. Eso fue lo que sucedió, desde anoche no volvió a salir.
Claudia, ¿piensan acudir? Es bien difícil la pregunta que te estoy haciendo porque usted no tiene una idea clara, pero ¿qué pasos piensan dar?
Hasta ahora estamos esperando. Hay un margen legal, como siempre, que esperamos.
Las 72 horas,
exactamente. Y mientras tanto, como miembros del Movimiento San Isidro, nos reunimos y coordinamos y qué próximos pasos daremos a partir de esas 22 horas. Y nada, por el momento esperamos Tenemos fe en Dios de que lo suelten lo antes posible, que no pasen las 24 horas. De no ser así y sean las 72 horas, bueno, entonces tomaremos alguna medida y se hará alguna acción.
Ahora, Claudia, la cuestión, y esto hay que decirlo, Luis Manuel Otero Alcántara, en lo personal, ha compartido muchas veces con nosotros en este espacio, el tema de la frecuencia y el hostigamiento contra él ha ido incrementándose de una manera preocupante. No sé si ustedes los ven de esta misma manera.
Exactamente. No, preocupante y sin aumenta esta razón de que, o sea, exactamente, que no hay ninguna razón por la que lo detienen. En otras ocasiones, estoy pensando quizás hace unos meses, desde que comenzó el año, en enero, que fue la primera detención de este año, ocurrían estas detenciones arbitrarias a raíz de una acción artística que Luis Manuel pretendía hacer. Era como una especie de advertencia o de para indagar en qué consistía la obra o el performance que iba a realizar. Lo que sucede ahora es que lo detienen en cualquier momento, sin ninguna razón, sin que esté la pretensión de hacer ninguna acción artística por parte de nosotros y muchísimo menos por parte de él. Y otra cosa que me llama la atención y que no se puede obviar es que en estos momentos Luis atraviesa un proceso judicial, o sea, está pendiente a juicio, supuestamente por una violación de los símbolos patrios a raíz de la última obra artística que hizo, el performance Le Drapeau, y todas las consecuencias que eso pudo tener a raíz de cuestionamientos en la sociedad civil cubana. Y a raíz de eso, como le decía Olga la redundancia, está siendo procesado, o sea, está pendiente a juicio. Entonces, todas estas detenciones, como usted mismo decía, en aumento, porque hace una semana ya Luis tuvo otra detención de 24 horas casi, aumentan constantemente y es algo que nos tiene a todos muy preocupados, incluso a abogado que lleva su caso, a los asesores que siempre están alrededor de nosotros y a nosotros como artistas y miembros de, o sea, relacionados con el arte, nos preocupa muchísimo más, porque ya no sabemos ni cuándo, ni cómo, ni en qué momento va a ocurrir. Le digo cómo porque si recordamos la anterior, no, pero la otra estuvo implicada la violencia también, entonces no sabemos bajo qué condiciones pasan estas cosas y quién las detiene, o esto será siempre así. Son un montón de interrogantes que están surgiendo constantemente y que por supuesto nos preocupan a Luis como artista, como individuo, pero sobre todo como ser humano. Es un proceso desgastante, es un proceso que dificulta incluso su situación como persona, como y el de todos sus familiares y amigos que lo queremos. O sea, es una constante preocupación de que vamos a salir a la esquina y se pueden llevar a Luis. Me parece a mí que eso no es lógico para nada. Y sí, han ido en aumento constantemente. Esta última no sé cuánto tiempo durará, pero aún lo suelten en las 24 horas. Es una arbitrariedad total y está expenso a que pueda ocurrir en cualquier momento. Y eso, las personas que lo detienen, o sea, los agentes de la seguridad del Estado cubano, lo han dejado más que evidente, lo pueden hacer en cualquier momento. Y ahora yo me pregunto, ¿quién detiene esas arbitrariedades? ¿Hasta qué punto eso están jugando con la vida y con la salud mental de un ser humano? Porque Luis es activista, pero es ser humano.
Y Claudia, finalmente, lamentablemente esto ocurre en medio de unas polémicas declaraciones que dio el pasado lunes el presidente del país, Miguel Díaz-Canel, allá en Irlanda, con la comunidad cubana emigrada ahí, que dijo que en Cuba no se reprime a nadie porque no sea revolucionario. Evidentemente no es así.
No, evidentemente no es así, y eso no está pasando no solo con Luis Manuel Otero Alcántara, que es artista, está pasando también con periodistas independientes, está pasando con escritores, está pasando con activistas. Un ejemplo de eso es lo que le está ocurriendo a Nancy Alfaya, que hasta hace poco estuvo detenida, a Jorge Olivera también. Estoy pensando en todos los regulados, en el paradero desconocido de José Daniel Ferrer, ¿entiendes? Son constantemente, se está presionando, se está hostigando a todo el que tenga un pensamiento diferente a lo que está establecido dentro de la ideología cubana, ¿sabes?
¿Cómo?
Y entonces es preocupante porque todo el mundo está vulnerable. El hecho de pensar diferente, ni siquiera de ser opositor, el simple hecho de decidir con una idea puede traer como consecuencia todas esas, todo esto que estamos viendo que está sucediendo. Y de la manera más arbitraria, me parece que no puede ser. Ya es como que han sobrepasado todos los límites.
Como no, gracias a la curadora y compañera sentimental de Luis Manuel Otero en la capital cubana, Claudia Jean-Louis Hidalgo, tratando de conocer la situación de Luis Manuel Otero ya rumbo a las primeras 24 horas de detenciones. Vamos a cerrar el programa de hoy en la capital cubana con el destacado periodista Iván García. Iván, gracias y buenas tardes.
Sí, buenas tardes a ti y a todos los oyentes de tu espacio.
Bueno, Iván, el tercer partido de la Serie Mundial, para refrescar un poco el tema de la disidencia y todo lo que ocurre en el país.
No, y qué grave, déjame decirte, estaba ahí escuchando a Claudia y además preocupante, ¿no? Porque no tiene visto de aminorar ni de detenerse, incluso no. Todo se prevé que aumente más la represión.
Cada día se prevé que aumente y sobre todo con ustedes los comunicadores. Esto a pesar que lo que dijo Díaz-Canel, como tú estabas escuchando, que en Cuba no se le toca un pelo a nadie y se permite la disensión política. Algo lejos de la realidad.
Desde luego que es una mentira, no sé, el tamaño del Capitolio, al igual que también la de que Roque, el canciller Bruno, que tampoco sabía el tema de los regulados, imagínate tú. Si los gobernantes desconocen eso, ¿qué se puede pedir? Es absurdo, ¿no?
Bueno, Iván, ¿cómo estás lidiando? Tú que aparte de periodista, de interesado en los destinos de la nación, te encanta, como todos los cubanos, del béisbol, del deporte. ¿Cómo estás lidiando con la Serie Mundial? El tercer partido hoy en el terreno de los nacionales en Washington, D.C., donde dos cubanos están en la alineación regular por el equipo de los Astros de Houston. Se trata de Yuli Gurriel y también Álvarez, el tunero. Cuéntanos.
No, pero a ver, yo de toda la vida he sido los Yankees, ¿no? Bueno, que también tiene un cubano ahora, que es Aaron, y tuvo, bueno, por aquella etapa gloriosa el Duque, que ganó 4 anillos, 3 seguidos. Y un poco que está el corazón partido por los Yankees y los Astros, porque ya tú dices, no solo tiene estos dos cubanos, también tiene a Denny Díaz. Uh-huh. Y en la temporada esa subí y bajaba a Rogelio Armenteros, un lanzador de aquí en La Habana, y otro de Matanza también. Y bueno, pero siempre quise que los Yankees, ya después que los Yankees fueron eliminados, he apostado un poco por los Astros, que realmente creo que es la novena más redonda ahora que tienen mismo la MLB. Pero bueno, ya viste, es un béisbol muy competitivo. Los nacionales han tenido un mes de septiembre, sobre todo los últimos meses, de tremendo, y tienen un picheo impecable, ¿no? Entonces, allá han recorrido la mitad del camino, por lo cual quiere decir que los últimos 4 juegos, los Astros, los últimos 5 juegos, los Astros tienen que ganar 4, ¿no? Algo así. Pueden perder que uno de. Y además están jugando ahora en el terreno de Washington, en la capital. Washington se la ha puesto difícil. Washington, ahora, pichar, creo que San Grey, que no.
San Grey, que sí, cómo no. Es el que
sí, pero que no ha tenido muy buenas apariciones, aunque sí tuvo una buena después con los Yankees, vamos a ver qué tal. Ya te digo, está la cosa difícil. Pero bueno, vamos a ver, los Astros también es un equipo grande, ¿no?
¿Cómo no?
Ya fueron campeones mundiales hace un par de años.
¿Cómo no? Iván, antes de finalizar, ¿cómo ves, luego del desplome del acuerdo de béisbol con Estados Unidos, la suspensión que hizo la administración de Donald Trump, crees que apuesta el gobierno cubano este acuerdo con la Federación Mundial, con la Confederación Mundial de Béisbol y Softball, básicamente asiática?
Sí, la medida es más efectiva que otra cosa, Tomás, y te explico. Mira, desde incluso antes de todo esto, que el buen ruido que tenía Cuba con la Grandes Ligas, en la época aquella dorada, que parece que ha pasado mucho tiempo de Obama, ya existía, ya se podía firmar con equipos japoneses. Bueno, de hecho, hay varios peloteros cubanos en Japón, en la Liga de Corea. Es decir, yo creo que lo que no le interesa son a la KBO, que es la Liga de Corea del Sur, es la que a los escados que no le interesan peloteros cubanos, por lo menos porque aquí no vienen los escados. Y Japón, hay otras ligas, pero ya son de menos peso, de Canadá también, la Canadá, que es una liga independiente. La liga italiana no es de mucho peso tampoco, pero bueno, algo sería, ¿no? Pero ya te digo, está muy alejado de tanto salarialmente como deportivamente, no solo de la MLB, sino de las organizaciones, ya sea AAA, AA, Rocky, o incluso la Liga del Caribe, que también pertenecen a el circuito, que también pertenecen a la MLB, donde los cubanos no pueden jugar. digo, los cubanos que pertenezcan aquí a la asociación de esta, de la Federación Cubana de Béisbol, ¿no?
Exacto. Ahora, finalmente, Iván, nuevas restricciones, nuevas amonestaciones a peloteros cubanos en la Serie Nacional por haber intentado salir del país. El tema continúa siendo vigente.
Sí, no, lo que más me preocupa es que tú sacas ahora que está dirigiendo la pelota a un tipo que viene de Guidiolo, que viene de la Isla de la Juventud, que evidentemente es un tipo del partido.
Un hombre del partido, que no, nada tiene que ver con el béisbol.
Sí, que es las nuevas notas estas, disonante esta, acusando de sección, vaya, una nota que se retrotrae aquí de los años 90 y tantos, cuando el Duque Hernández y otros peloteros lo sancionaron de por vida. Mira, este es un muchacho muy talentoso, le estaba en la lista esta de los 40 peloteros que había presentado a la Federación Cubana como jóvenes talentos, tiene 21 años, es primo de Freddy Cepeda, Jayce Cepeda, y había tenido muy buena campeonato sub-23 y también torneo nacional, ¿no? Y es evidente que sucede, al muchos de ellos verse, que no pueden llegar, porque es que mira, el 90 y tanto% de los peloteros lo que quiere jugar es en el circuito este, uno por la cercanía, y otro, ya te explico, por la ventaja económica, los salarios, que son muy diferentes, ¿no? Y sobre todo aspirar a llegar a grandes ligas, y si no, pues estar en este circuito que yo creo que es más competitivo, u otro, por ejemplo, el de Japón, que es otra característica, otro estatus, otras condiciones incluso, ¿no? Es diferente la Asia, con tantas horas de diferencia. Y bueno, parece que vuelve de nuevo la etapa esa oscura de la Federación Cubana de Béisbol de condenar a rajatabla o medidas ejemplarizantes a los peloteros que... Y te voy a decir una cosa, que es el que quiera marcharse a esto último, Tomás, que no sé si tú lo sabías. Ojo, ya Francis Romero, un periodista cubano que vive afuera, que publicó un estornudo hace un tiempo atrás, hay una serie de peloteros, nosotros que cuando intentan viajar fuera de Cuba, no se los impiden por el aeropuerto. Es decir, que están como regulados como disidentes y periodistas independientes. Jóvenes talentos de categoría de 13, 14, 15 años, y juveniles, no lo están dejando salir del país, lo cual es evidente que está en una dirección de béisbol, está tratando por todos los medios de frenar el goteo incesante de peloteros que se marchan de aquí de Cuba.
Increíble, la regulación suma ya a los peloteros cubanos prospectos para las grandes ligas. Gracias.
Y es así, y además lo he confirmado.
Cómo no, gracias Iván, vamos a hablar la semana que viene un poco más sobre este tema. En La Habana nos despedimos del periodista independiente Iván García. Bueno, como indica la música, cerrando nuestro espacio como todos los días, aquí en Hoy en Cuba, un gusto, un placer la presentación de nuestra colega, la intelectual cubana María Elena Cruz Varela. Las buenas tardes, María Elena.
Buenas tardes, Tomás, Otón, Patricia y a quienes nos escuchan.
Bueno, siempre necesitamos tu moderación y tu interpretación de las cosas. ¿Hacia dónde se dirige el mundo cuando vemos en las redes sociales que la señora Mariela Castro, sobrina e hija de las dos figuras dictatoriales que han regido los destinos de nuestra patria por los últimos 60 años, se atreve a desprestigiar, a hablar mal del actual presidente de Chile, Sebastián Piñera? Gústele o no le gusta a Mariela, se expuso transparentemente un proceso democrático y ganó las elecciones. Sin embargo, esta señora lo acusa de cipayo dictador. ¿A dónde estamos, Marilena?
Primero es una ignorante de tres pares de narices. Término cipayo es cipay de Turquía y es el equivalente a caballero en turco. Cuando las órdenes de caballería de esta parte del mundo, o sea, es que
sí, del imperio tomó esta parte medio oriental, medio europea, sí. Exacto.
Bueno, pues ese era el rango del cipay, ¿no? Y parece que anda muy vinculada en Mariela Castro con el cono sur de América Latina.
No me digas.
Es en el cono sur donde se utiliza la palabra cipayo de manera despectiva, de hecho.
Sí, en el argot nuestro no es muy usado.
En el argot de Centroamérica y de...
El Caribe, ¿no? ¿No?
Y del Caribe no es usada esa palabra como y menos como anatema, ¿no?
Bueno, ya ha tenido relaciones afectivas sí. Con personas del cono sur, conocemos toda la historia.
En primer lugar, cuando uno tiene... El cerebro de paja no puede andar cerca del yesquero porque se le puede quemar. ¿Cómo puede ella decir absolutamente nada? Esta dirigente por parte de padre, ajá, dirigente por parte de padre, ¿no?
Claro. Por cierto, que Mariela Castro, noto en esto, Marilena, no sé si tú las ves, que trata de vendernos a través del CNSEC y de un tema tan delicado como la represión histórica sobre la comunidad LGBT en Cuba, nos trata de vender una imagen moderada, sobria, entendedora. Muestra una intolerancia política al mejor estilo de su tío y de su padre.
Mira, ella podrá vender lo que quiera, uno es el responsable de comprarse. Yo nunca le he comprado nada, yo a los Castro no le compro nada, absolutamente nada, porque lo que primero tendría que hacer es mirar para su propia familia, inclinar todos los dedos, apuntarse hacia sí mismo y mirar qué es lo que han hecho con ese país y qué comunidad LGTB es la que ella defiende, la que tiene debajo del ala ella, porque a los que se manifiestan independientes no. ¿A qué miembro de esa comunidad ella ha salido en defensa ante un atropello? ¿Qué ha dicho acerca de este muchacho que asesinaron a golpes en Santiago de Cuba? No ha dicho nada, no ha abierto nada. Así que mira, eso es un cargo puesto ahí para remediar algo que realmente ni funciona, ni hace absolutamente nada, ni va a hacer absolutamente nada. Es un maquillaje. Y esta que llama cipayo a un millonario que gana las elecciones legítimamente, ganadas sin discusión de ningún tipo, ahí sí no hubo ni mínimas sospechas de fraude ni de nada como está pasando en Bolivia.
Y que fue un exitoso empresario y presidente de LAN Chile.
Sí señor, un hombre con bastante plata que no necesita la plata para vivir, lo que le paguen como político no lo necesitan para vivir.
Por cierto, que algo nos dice bien la productora, sin embargo no le llamó dictadora Correa luego de una entrevista que él le hizo en el portal Russia Today hablando del tema LGBT en Cuba.
Mira, no le llama dictadora Correa, no le llama dictadora Evo Morales, no le llama dictadora Maduro, no le llama dictadora a el de Nicaragua, tampoco a Daniel Ortega. Esta que no se meta más, porque realmente de Castro estamos hasta las narices.
Ni uno más.
Ni uno más. De verdad, ni un Castro más, porque además con esa cara de burla, porque la miro en la foto y realmente lo que se está es burlando, que respete la democracia, que se quede con su chanchullo.
Gracias, Mariela de la Cruz Varela. Así concluimos nuestro espacio hoy en Cuba, este viernes aquí en Radio Martí. El agradecimiento a Tomás Area en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Nos vemos de vuelta el próximo lunes a las 2 de la tarde. Buen fin de semana y nos reencontramos el lunes. Ahora los invitamos al boletín de noticias y concluir el mismo. Los invitamos a sintonizar el programa Tras la Noticia bajo la conducción de nuestra colega Cari Roca. Hasta el lunes, buen fin de semana.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.600.